8 minutos pasan de las 11 de la mañana con la ayuda de Fernando Tetes a 17 días de comienzo del carnaval, cuando todavía en realidad no lo estamos promediando, será sobre el final de esta semana. Una primera mirada.
Sí, hemos decidido hoy convocar a gente que viene del carnaval joven, de la murga joven. Estamos escuchando una canción de la Mojigata que ha pasado a formar parte de esas tradicionales. Pero este año, por ejemplo, en esta asociación vamos a hablar con Tabaré Aguiar de Queso Magro, con Chamandú Cardoso de La Catalina y con Darío Prieto de la Mojigata, para ver cómo ven, desde su visión de acercarse al carnaval mayor, desde la experiencia de la murga joven, esto de estar ahí, de ir al teatro de verano, de concursar, de hacer tablados, etcétera. Pero el primero que estamos en contacto es con Tabaré Aguiar de Queso Magro, que pasó la prueba de admisión este año, que la debió haber pasado con bastante más luz de la que lo pasó en el puntaje, pero que está del otro lado y que ya fue por primera vez al teatro de verano. ¿Cómo andas, Tabaré?
Hola, buenos días.
¿Todo tranquilo?
Sí, un poco, ya me estaba despertando.
Sí, no, está difícil. A todos los que les dije, miren que los llamo a las 11, me dijeron, ¡pah, a las 11! Bueno, ¿cómo es ser una murga mayor? Porque es la primera de las dudas que tengo con Queso Magro. Que si ustedes vienen de la movida murga joven, que se meten a través de la prueba de admisión, pero que además han trabajado con Curtidores de Hongos, que viene a defender el primer premio del 2004. O sea, son una murga joven que se ha metido en muchos rincones del carnaval mayor.
Sí, todavía no sabemos muy bien cómo es una murga mayor, porque en realidad cada vez que hacemos un tablado nos proponemos demostrar que está bueno el espectáculo, entonces siempre hay un poco de nervios cuando subimos a cualquier tablado de febrero, un poco por no sabemos cómo va a ser recibida la murga, pero por suerte está siendo bien recibida.
¿Por qué tenés miedo de cómo va a ser recibida?
Mira, creo que ya habíamos hablado contigo a través de otros medios por el asunto de los códigos que se manejan en murga joven y los códigos que se manejan en carnaval mayor, que si bien algunos coinciden, hay otros que creo que no. A Queso Magro le pasaba que cuando iba a murga joven todo el mundo sabía cuál era el discurso de Queso Magro, y por ejemplo en carnaval mayor, cuando llegamos al tablado, la presentación sirve solo para romper el hielo. Y recién ahí la gente más o menos agarra la onda para dónde vamos. Y sin embargo, en murga joven lo que pasaba era que ya desde el principio, desde el primer acorde, sabían qué se iban a encontrar.
¿Es como la sensación de tener que explicar cada vez que van a un tablado?
Sí, eso mismo. Tenemos que ser bien absurdos al principio para que se note que vamos por ese lado.
Tabaré, ustedes explícitamente han intentado romper con este discurso que tradicionalmente tenían las murgas mayores, por llamarlas de alguna manera.
No, mira, no lo queremos romper para nada, porque a muchos de nosotros nos encanta la murga clásica. Lo que no nos gusta son los lugares comunes, pero sí nos encanta la murga clásica. No lo queremos romper para nada. Solo que nos sale este tipo de murga.
Uh-huh. ¿Y cómo es el público carnavalero? ¿Es conservador en relación a ustedes, que vienen de la movida joven?
Vos sabés que no. Hemos tenido muy buena recepción en los tablados y nos vamos cada vez más contentos. Quizás porque el público entró a conocer nuestro mensaje, en realidad. Al principio costaba un poco aceptarlo, pero después de la primera semana y que empezamos a repetir algunos de los hablados, la gente ya iba a esperar eso.
Uh-huh. Dale, Santi.
Le quería preguntar, básicamente, ¿cuáles serían las diferencias que vos anotarías entre una murga que proviene de la murga joven, la movida joven, y una más clásica, más tradicional?
Bueno, nosotros apostamos al grupo. Es decir, no concebimos que un espectáculo se base en un solo personaje mientras 16 personas sobren. Eso creemos que es importante, que creemos que el espectáculo de murga tiene que estar todo el mundo involucrado en la letra. Segundo, somos una barra de amigos y no vamos a sacar a nadie porque cante mal o cante bien. No se contratan voces. Surgió así, ha habido algunos cambios, pero por cuestiones de estudio o de trabajo, y siempre se trata de acercar a la murga a gente que volvemos al tema de los códigos, que mantenga los mismos códigos, pero que a su vez sea amiga nuestra.
Ustedes fueron al Teatro de Verano por primera vez, ¿no?, a concursar.
Sí.
Y estábamos hablando recién del Carnaval de los Barrios. Yo supongo que necesariamente tiene que haber pasado la sensación de nervio en del Teatro de Verano, más allá de que traten de demostrar lo que ustedes pretenden con la propuesta. Es decir, ¿en algún momento está ese conflicto de estamos en el concurso, pero también queremos demostrar lo que viene de Murga Joven?
Sí, lo más importante en el concurso para nosotros era dejar bien parado el nombre, no quedar regalado, se podría decir, ¿no? De que no se dijera, bueno, es una murguista joven, sino que se dijera, bueno, es un espectáculo digno. Era lo más importante, teníamos un poco de miedo de que nos quedara grande.
Por ahí la Catalina, cuando apareció en el Carnaval Mayor, también tenía ganas de demostrarlo y terminó metiéndose en la liguilla. Uh-huh. ¿Hay esa aspiración cuando ustedes llegan al Carnaval Mayor? O si hay que volver a la prueba de admisión, está todo bien, pero que quede el sello de la murga, que es Magro.
Somos conscientes que la liguilla no vamos a entrar. Creo que a la liguilla entran por lo general los mejores coros, y somos conscientes que no somos el mejor coro. Hay un artículo que salió hace un par de años de La Molle que hablaba de eso, de que a la liguilla pasan cuando eran 11, los 11 mejores coros. Y nosotros no somos el mejor coro, y hay mucho más que 9 mejores coros que nosotros. Lo que nos importa en sí es el espectáculo, el que tenga una globalidad y una cierta coherencia desde la primera palabra hasta la última. Y en la liguilla en realidad no nos interesa absolutamente nada. Nos interesa muchísimo ir a los barrios, y eso es lo que más disfrutamos.
Tabaré la última y...
Para antes de la última. ¿Por qué queso magro, si se puede saber?
Bueno, como se sabe, la murga viene del Sitlovsky, una colectividad judío progresista, donde cuando se hacían campamentos y cuestiones, se hacían concursos de murgas o de parodistas internos, así. Y una vez en un campamento se hizo un grupo de queso magro, pero en realidad yo no soy el más adecuado para explicártelo, porque yo tampoco lo sé muy bien.
Ahora la última, ¿sentís que la gente la va entendiendo? Porque esa es siempre la gran pregunta cuando aparece Murga Joven o proveniente de Murga Joven.
Sí, porque la gente se está riendo, entonces se está riendo muchísimo y nos recibe de una forma bárbara y nos despide de una forma preciosa en cada tablado, y la verdad que creemos que sí, que se está entendiendo perfecto, porque no tiene nada de complicado el espectáculo. Se está divirtiendo la gente, y eso es importantísimo, que la murga con la gente se divierta juntos, no que haya una separación escenario para un lado y para el otro, ¿no? Es una cosa sola el tablado.
Uh-huh. Si tuvieras esa Mandú Cardoso, la Catalina que se metió en la liguilla el año pasado escuchando, ahora, ¿qué le dirías?
Está divina la murga, la vi, está divina, y a mí me gusta mucho, es una de las murgas que me ha gustado más en este carnaval, y bueno, ya nos conocemos con Samandú y nos vemos por todos lados, siempre nos encontramos en algún tablado o por ahí. No sé qué decirle, está re bueno lo que hace.
Samandú, ya estoy despidiendo a Tabaré, pero quería que tuvieras el concepto de un colega. ¿Cómo andás?
¿Qué pasa, Tabaré?
¿Cómo andas, Samandú?
¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
Sí.
¿Estás ahí con esa máscara de Fernando?
Sí, por ahí.
Tabaré, te agradezco, Pila, que te hayas despertado.
Bueno, gracias. Un saludo y feliz carnaval, que se dice siempre.
Hacemos una cosa, Samandú, quédate ahí un segundito, que enseguida hablamos de la Catalina.
Ya no estaba cubierta de invierno, en el espejo de algún cascabel
mostró sus colores eternos,
su propia voz gritando la promesa.
Con el trabajo de la Catalina, yo siempre te hablo con Samandú Cardoso, De Agarrate Catalina le digo lo mismo. Cuando eran Agarrate Catalina era una murga joven que estaba arrancando. O sea, cuando empezaron a hacer la Catalina es una murga mayor. ¿Ya están veteranos en la Catalina, Sabandú?
todavía no.
Que cuando cambian los nombres, las murgas es porque ya no es Agarrate Catalina, es la Catalina. Ya no es falta el resto, es la falta, o sea.
Sí, sí, está bueno, está buenísimo porque habla de bueno, es como cuando vos conoces a una persona y te haces amigo y le decís el apodo en vez del nombre, ¿no? Que ya tenés más confianza con esa persona, ¿sabes? Que me parece que tiene que ver con eso, porque la gente ya nos empezó a conocer y nos empezó a querer, y eso está buenísimo.
Estamos hablando con gente que proviene del carnaval de Murga Joven y que se mete en el carnaval mayor. Ustedes vienen de Murga Joven y se meten en la liguilla y hacen flor espectáculo el año pasado. Y este año es un comentario general de que la Catalina está buena de nuevo. ¿Es bueno o es malo eso?
Sí, está buenísimo.
No, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque recién Tabaré hablaba de los códigos del carnaval y de que sabía que bueno, que había mejores coros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se puede mantener esa identidad de Murga Joven y esa cabeza de Murga Joven logrando buenos lugares o logrando buena aceptación oficial, digamos, del carnaval?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque incluso me parece que hace que ponerle que si vos ayuda a por ejemplo, a nosotros cuando vinimos al carnaval nos ayudó bueno, nosotros laburamos mucho con nuestro espectáculo y todo lo que quieras, pero nos ayudó muchísimo todo el concepto general que existía en carnaval de Murga Joven, de que bueno, Murga Joven traía buenos espectáculos, gracias a los laburos que habían hecho la Mujer Ata, los Cachirilas, el mismo Tabaré, antes con la Brillera, y bueno, la cantidad de gente que había laburado bien en carnaval, y está buenísimo, porque ya nosotros entrábamos con ese respaldo, ¿no? Que hablaba de que la gente la ve en el mismo. Que Murga Joven quería decir o era sinónimo de buenos espectáculos. Entonces, bueno, yo pienso que cuanto mejor estén las Murga Jóvenes en cuanto al espectáculo y también la figuración, puede ayudar a que la gente valore más el laburo.
¿Es una cuestión de tiempo o qué? ¿De que los códigos de Murga Joven y de carnaval no sean los mismos? De carnaval competitivo, teatro de verano, etcétera, etcétera.
No sé, vos sabés, o sea, no...
¿Es una cuestión de que recién estamos viviendo esa modificación o de que realmente son dos cabezas distintas y que falta para eso, para que estén en sintonía?
Y no sé, porque viste, yo siempre digo lo mismo, nosotros tuvimos la suerte de aprender mucho de lo que vimos. Cuando digo aprender, no digo solo repetir esquemas, ¿no? Sino justamente ver cosas y bueno, ver en qué nosotros nos podemos diferenciar o podemos intentar hacer alguna otra cosa, ¿no? Siempre más fácil teniendo algún peldaño ya hecho. Entonces, bueno, hay ciertas cosas que hay sí una cabeza en común de la gente de Murga Joven, un poco fomentado más que nada, me parece, por el buen laburo de la intendencia, ¿no? Con ese encuentro. No sé si es que va a demorar o si es que no sé, sinceramente no sé, lo estamos viendo medio que sobre la marcha. Tampoco es una cuestión, me parece, en el caso de la Catalina, que si bueno, mira, esta es nuestra cabeza y que es la salvadora del carnaval y lo que va a salvar de la competencia y del... No, yo qué sé, nosotros pasa que nos gusta vivir la murga así y sentimos que así nosotros puntualmente la disfrutamos más. Uh-huh. Bueno, está buenísimo. También hay mucha gente que, por ejemplo, yo capaz que es con nosotros, pero por ejemplo la gente de los Diablos Verdes, por ejemplo, ¿no? Tiene una onda impresionante con nosotros. Ayer nos cruzamos en los tablados, hacía mucho que no nos cruzábamos, pero todos los años anteriores los tipos no tienen una onda fenómena. Viste, no sé, te digo por decir, y eran murgas que estos dos años siempre están peleando y definiendo, y bueno, claro, obviamente nosotros no, pero muy bien para con nosotros, viste, no sé.
Yamandú, más allá de intentar innovar desde la propuesta de la Catalina, ¿ustedes tenían, antes de ser parte de la Catalina, alguna murga como referencia?
Bueno, sí, todos, en realidad cada uno y cada uno es distinta, ¿no? Por suerte en el grupo de la Catalina hay mucha gente que le gusta la murga, que no la empezó a descubrir ahora con la Catalina, sino que ya eran murgueros desde su infancia, y bueno, a muchos le gustaba cierto tipo de murga. Capaz que, como yo estoy encargado a la hora de escribir en un principio de la Catalina, yo a mí, mis influencias, las murgas que más me gustaban de chicos eran las murgas de La Teja, digamos, la murga de La Teja, y entre ellas Falso y Resto, era la murga que yo era hincha de niño, digamos, y bueno, la cual tuve la suerte de ser utilero en el año 95, entonces de repente capaz que por ahí, pero después lo que nosotros intentamos hacer es que la murga sea todo lo que a nosotros nos gusta, ¿no? No encasillarnos en decir, bueno, queremos ser este estilo de murga tal o cual, bueno, lo que nos gusta va, y somos flexibles en eso.
Uno de los momentos seguramente inolvidables del carnaval 2005 va a ser cuando tu hermano Martín hace al Pepe Mujica.
Sí, no sé, por lo menos para mí sí. No sé.
No, va a serlo sin duda porque es de las mejores caracterizaciones del carnaval. Cuando se metieron a armar toda esta historia de personajes y demás, ¿por qué le cayó a Martín el Pepe Mujica? Porque esta es una pregunta que mucha de la gente que vio a la Catalina decir por qué no la hacen. Claro. Porque yo tranquilo hacer independientemente de si estamos hablando de Murajón y demás.
Porque Martín, yo tengo la suerte en la Catalina ahora de estar ya con mis dos hermanos, con Tabaré, que este año está escribiendo oficialmente para Murga, y bueno, y con Martín, que es una alegría bárbara, ¿no? Y Martín, Tabaré es increíblemente talentoso y es un talento que ya es reconocido por la gente. Martín, la gente todavía no lo sabe, pero bueno, ahora lo está sabiendo. Pero Martín es muy, muy talentoso y bueno, y entre nosotros, Martín siempre es muy, muy, muy buen imitador, como vieron. Y entre nosotros ya tenía, por ejemplo, tiene a Samantha, tiene el sample exacto de Samantha, y tiene invitaciones internas que hacemos nosotros, y que eran muy, muy graciosas. Entonces, yo tuve una idea de hacer el cumple de Mujica, y bueno, todavía dice, uy, le tienes que hacer Martín, y Martín, tenés que empezar a sacar a Mujica. No, que es muy difícil, que no lo tengo mucho, que bueno, que papá. La cosa es que le grabamos un par de cassettes y lo metimos a escuchar y en una semana nos empezó a hablar con Mujica acá en casa y nos enloqueció. Y aparte el tipo que no lo tengo mucho, no sé qué, estamos, ya lo sacó al toque también.
Y ahora conviven con Mujica.
Y ahora convivimos con el Pepe. Aparte vos sabés que se le está metiendo,
se lo está comiendo personaje.
Increíble porque ahora estoy acá, estoy con mi hermano Tabaré y me pone la tele, está subiendo la tele y lo primero que prende y está el Pepe Mujica. O sea que Martín le pasa eso, viste, cuando estuvo un tiempo haciendo al Chengue, declaraba, hablaba, le preguntaba algo y declaraba como el Chengue. Dice, Martín, ¿me dice a comer? Sí, digo, bueno, creo que una alegría enorme, que no sé qué. Se lo come el personaje. Y con el Pepe pasa lo mismo, viste, el otro día estábamos en un tablado y bueno, no sé qué estábamos hablando, de hacer un cambio, viste, las cosas que hacés a última hora, bueno, pará, vamos a hacerlo acá, así, no sé qué, y Martín me dice, no, se mandó, no sé qué, que vamos a ir regalado, pero el Pepe está comiendo, ¿verdad?
Chamandú, muchísimas gracias por este rato. Saludos a la familia Cardoso, ¿no? A todos los artistas de la familia Cardoso.
Bueno, muchísimas gracias. Te saludo a los chiquilines.
Otro de los que cumplió de despertar, se dijo, te juro que me voy a despertar.
Cumplí. Saludos a los chiquilines que estuvieron hablando antes, que están buenísimos, y agradezco los conceptos. Te agradezco a vos por estar siempre ahí con nosotros y muy metido con lo que tiene que ver este, nada.
Cuando también el concurso te prometo que suba el tablado con el propio Mujica.
Oh, eso ya es una promesa pública, vos tenés que no, hay que terminar el concurso.
¿Quiere que suba a hacerle una entrevista con la murga?
A Mujica en vivo, ahí en el medio del cumple de Mujica. Te aviso que el otro día subió el piñe, en un tablado.
Dale, dale.
Y subió otro.
Pusiste el alto.
¿Eh?
Pusiste el listón muy alto, pero bueno.
Dale.
Un abrazo, Yamandú.
Muchas gracias a todos ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Son las 12 menos 25 y estamos recibiendo ahora a Darío Prieto de La Mojigata. ¿De qué año es esto, Darío?
Eso es 2001.
El último año que ganaron la movida joven.
Es el...
¿No? 2000 y 2001.
Último año, exactamente, el último año.
Sí, el último año que ganaron la movida joven, el primero que se meten en carnaval y ya colocan una despedida, una bajada de despedida. Que mucha gente canta, que mucha gente recuerda y que reconoce rápidamente a La Mojigata. ¿Cómo es esa historia?
Esa bajada medio que marcó ahí una historia de la murga. Sobre todo, musicalmente quedó bárbara. Pero la letra está preciosa, es una letra de María, una de las chiquilinas. Y bueno, decía mucho de lo que nosotros éramos en ese momento también.
¿Qué era en ese momento?
Y como que un grupo de gurises, de amigos así, que me, sin saber muy bien a dónde estaba parado, cantaban ese tipo de cosas, pero sobre todo un grupo de amigos de gurises sobre todo.
¿Y ahora siguen siendo eso o siguen siendo eso y o eso pero?
Ahí va, eso y algunas cosas más de repente. Eso con el aditivo de que han pasado los años y has hecho durante los años algunas otras cosas y bueno, y hay de repente como una responsabilidad artística arriba del escenario.
Darío, recién decías que esa letra era una de las chiquilinas de Amarí. Uno en el carnaval hace ya tiempo que ve a la mujer como algo natural, una presencia normal en una murga, pero en realidad mujeres de cristas no hay tantas.
Creo que no, yo que sé, se pierde el carnaval de esa sensibilidad, me parece.
¿Qué te iba a decir? ¿Qué sensibilidad especial le da, por ejemplo, en el caso de Amarillo, ustedes?
Además tiene, no sé, como una visión muy particular, porque además de ser, mujer en este caso, es una mujer muy especial, y cada vez que el grupo recibe una letra de ella, es además de ser una autocrítica así resalada hacia, no sé, hacia lo que sea que trate la letra, además es muy sensible, está como a flor de piel toda la letra. Es como, es muy distinto a las letras que generalmente, porque a María inclusive estos últimos 2 años ha escrito generalmente las bajadas, este año en particular no, pero la del año pasado, por ejemplo, las últimas partes de la despedida, bueno, generalmente son de ella. Uh-huh. Entonces, bueno, te da la pauta de que son partes muy muy sensibles, demasiado, muy del corazón, digamos.
Darío, estábamos hablando hace un rato con Tabaré de Queso Magro, recién estaba Yamandú, de Catalina, sí. Todos que vienen de la raíz de murga joven.
Uh-huh.
¿Acaso la murga joven que ha marcado con mayor antigüedad, digamos, ha sido la Mojigata? Y también siente que esa sensación de o la matan a la Mojigata o no la entienden a la Mojigata.
Uh-huh.
Que ese síndrome viene por murga joven, viene por la Mojigata, no es tan así y de pronto estamos generalizando mal.
Mira, yo siento que la Mojigata al entrar en el 2001 de carnaval, embanderó la murga, una historia que era forjada por muchísimas murgas, que de repente nos tocó a nosotros el hecho de abrir esa brecha adentro de carnaval, pero creo que fue una muestra de que se estaba haciendo otro tipo de cosas arriba del escenario, y realmente es así. Yo siento realmente que en la movida joven se hace otro tipo de espectáculo, que se está cambiando la cancha ahí, en ese lugar. En carnaval no, en carnaval se resetea, se mandan recetas todo el tiempo, hacia la gente y la gente cada vez aplaude menos, me parece, que es otra cosa que puedo comprobar con los años, cada vez aplaude menos las recetas y más a la gente que se puede atrever un poco más y decir cosas distintas.
Darío, ustedes llevan ya unos cuantos años jugando en la cancha grande. ¿Cómo ha cambiado la propia Mojigata desde la primera vez que entró al Teatro de Verano hasta este carnaval?
Y creo que tuvo cierta evolución desde las letras, desde la parada de la murga enfrente a la gente, porque cuando empezamos a hacer murga, nosotros, como estás empezando en el género, tratabas de ir hacia lo más clásico, hacia lo más concreto en el género murga. Digo, tratabas porque como era nuestro primer año seguramente no nos salía bien, pero tratabas de acercarte a eso. Y últimamente empezás a jugar un poco más con el género y a verle, yo que sé, de repente los defectos y las virtudes que seguramente las tiene. Y bueno, y con tu óptica también de gente joven, pero también a 100 años de nacimiento de carnaval, como vemos nosotros el género murga, también es eso lo que está puesto muchas veces arriba del escenario con la Mojigata. Es como una visión a veces muy crítica del género, y por eso a veces pega un poco mal, ¿no? Pega medio raro, Y no es muy aceptado muchas veces, ¿no?
Ya, si no me equivoco, por lo que dijiste, es el quinto año que participan en el carnaval.
Sí.
¿Qué importancia le das al concurso? ¿La misma que le dabas cuando ingresaste en el 2001? ¿O ha incrementado, ha disminuido?
Ha disminuido. En mi caso ha disminuido, y creo que también es el ejemplo del grupo de la Mojigata. En mi caso pasó que yo qué sé, el 2001 cuando entré a carnaval, era como que pensaba, primero más que nada pensaba siempre en la murga, ¿no? En cómo está tu murga, las cosas que está diciendo y no sé qué, pero sí tenía la cabeza de repente un poco colocada hacia los puestos, la tabla, ¿no? Medio como si fuera un jugador de fútbol. Pero después fue pasando el tiempo y medio que vas, yo qué sé, cambiando la cabeza, pero no por quedar relegado de repente en la tabla de posiciones solamente, sino porque una convicción personal de que el concurso no debería ser lo que más importa, no es de hecho. Y creo que al día de hoy, creo que debería dejar de existir el concurso, para ver si realmente el carnaval tiene arraigo popular, arraigo en la gente y en los conjuntos, sobre todo, para ver quién sigue haciendo carnaval, quién va, sigue hacia adelante con eso y no lo hace meramente por eso, que sé, hay muchas cuestiones de poder con el carnaval, así como están implantados en la sociedad misma, el poder lo está implantado en el carnaval. Para mí estaría bueno que un año de repente el concurso no se haga, a ver qué pasa con las murgas y a ver qué pasa con los conjuntos.
Uh-huh. Recién cuando te preguntaba ahí, Santi, el tema de la visión de cuando arrancaron hasta ahora, ya no mortifica entonces, ¿no?, este tipo de cosas.
No mortifica en realidad.
O sea, pueden llegar a disfrutar absolutamente el carnaval, uh-huh. Puede existir la cabeza del disfrute absoluto del carnaval sin pensar que tienen que ir a pararse delante de un jurado.
Sí, claro. Claro, yo qué sé, no sé, debe tener cosas que son positivas también. El hecho de que estén jugando entre cinco personas y no sé qué, debe tener cierta exigencia en los conjuntos.
Son siete ahora.
Son siete. Pero no nos mortifica para nada. Lo que tiene este concurso en particular son las condiciones técnicas que te permite el escenario. En el caso del Teatro de Verano vos tenés un escenario profundo, largo, ancho, con muchísimas luces, con un buen sonido, con lugar para que el director baile, por ejemplo, que no haya ningún tablado. Son condiciones técnicas que son mortales, que no tienen todos los tablados. Entonces, bueno, eso te lo da el concurso, digamos. Te dan todo así, como servido para que vos lo hagas y no tengas problemas, y ahí te van a juzgar. Pero como concurso en sí, tiene un montón de fallas, un montón de... Me parece a mí, ¿no? Los carnavaleros creemos que sabemos todo, que no sin tomar ejemplo de otros concursos, porque concursos hay millones en todos los aspectos de la vida. El carnaval es un concurso especial y vos sabés bien que tiene un montón de fallas año a año. Ahora está un poco mejorado por el tema de las computadoras, por ejemplo, que tengan los jurados, pero tiene un montón de fallas. Y como que nos encerramos en el concurso de carnaval y no abrimos la cancha, no pedimos ayuda, de repente eso puede colaborar con el tema, por ejemplo, puntuación del concurso de carnaval, pero no es así. El concurso de carnaval es como algo especial.
Darío, volviendo un poco a la propuesta de la Mojigata, ¿cómo se llevan ustedes con la política?
Bueno, son relaciones peligrosas, digamos. somos todos estamos muy pendientes todo el tiempo de la política en la murga. Y yo qué sé, este último año electoral así, no medio que nos obsesionó mucho, hablamos bastante adentro de la murga todo lo que estaba pasando, lo que sí no tiene que condicionarte lo que haces arriba del escenario. Y creo que no tenés que estar todo el tiempo pasando por ese lugar a la hora de hacer un espectáculo. Es más, me parece que no debería estar reflejado como está reflejado en un montón de murgas, tan explícito. Porque cuando está tan explícito yo empiezo a desconfiar, empiezo a pensar que a la gente le están queriendo vender algo, o la están queriendo hacer aplaudir, o la están queriendo hacer necesariamente una cosa con lo que están diciendo. A veces cuando nos metemos con una bandera política y obviamente que todo el mundo tiene su tipo corazón en determinada bandera política, más hoy en día estamos todos eufóricos, mucha gente eufórica, bueno, y si estamos nombrando a yo que sea mártires de yo que se pone de la izquierda o no sé qué, bueno, yo empiezo a sospechar que están buscando algo, que están buscando un aplauso con eso, al utilizar un homenaje a determinadas personas o no sé qué, y bueno, ya a mí me deja de gustar, dejo de creer, porque en esencia es eso, va en la credibilidad que tiene el espectador en lo que está viendo arriba del escenario. Yo le dejo de creer a ese conjunto, a veces viene desde el lugar de donde está dicho, y bueno, muchas veces el carnaval, desde cualquier conjunto se está diciendo algo a favor de la política en cierto sentido, y a mí personalmente me cae mal.
Darío, vamos a irme charlando, pero bueno, son las casi 12 menos 10. Gracias por este rato.
Loco, está buenísimo, me encantó la nota. Muchas gracias a ustedes, y bueno, estamos acá.
Dale que la cama está tibia. Dale que la cama sigue
tibia. Sí, está tibia.
Un abrazo.
Un abrazo grande.
Darío Prieto, de la Mojigata, cerrando el círculo de las tres murgas que provienen del Carnaval Joven. Un par de cositas y las voy a hacer bien rápido. Una conferencia de prensa el otro día para plantear las modificaciones en los horarios de la segunda ronda del Teatro Verano. Simplemente un testimonio breve de José Coso, presidente del jurado, explicando por qué se cambian los horarios.
Bueno, hemos llegado a una nueva programación que respeta buena parte de la programación anterior, pero que permite tener, teniendo solamente tres etapas de cuatro conjuntos, todas las demás son de tres conjuntos concursantes, ¿verdad? El concurso empieza entonces a la hora 21, pero concursan tres conjuntos, lo que nos permite finalizar a la una, más o menos, es un horario razonable para el público y para la gente en general.
Estas modificaciones tienen que ver con que la gente se calentaba porque terminaba muy tarde, porque la televisión estaba tirando 2 horas y media para llegar al último conjunto en directo, y bueno, en realidad también porque había algunas dificultades de transporte.
¿Qué pasa con el tiempo del armado? Que también había...
Con el tiempo del armado que lo están cronometrando. La propia Lilian Quisicencio la vio para decir, cronómetro en la mano. Hubo algunos entreactos que llegaron a ser de 39, 40 minutos, cuando, aunque no está estipulado en reglamento, siempre la tradición fue 15 minutos, todos menos el del medio, que era de media hora. El carnaval el día de hoy, si no lloviera y completando las rodas que las etapas que faltan de la primera rueda más la segunda, se estaría terminando el jueves 24 y habría cuatro jornadas de cuatro conjuntos y el resto de tres. Sería el viernes 11 y sábado 12 y sábado 19, perdón, 3 en realidad, de cuatro conjuntos el resto sería absolutamente de 3. A esto hay que sumarle los 6 días de la liguilla, o sea que estamos hablando del 2 de marzo, que sería el final del carnaval si, bueno, si no lloviera ningún día. La modificación en los horarios también hace que cambien los precios. Van a ser de 120 y de 60 pesos las localidades ahora para la segunda rueda. Y va a estar todo empezando a las 9. Hasta la liguilla, que empezará 8 y media, ya calculando que para esa hora va a haber oscuridad porque los primeros conjuntos no querían actuar a las 8 de la noche. A las 8 de la noche, en los días que haya tres conjuntos, seguramente haya carnaval de las promesas y algún conjunto fuera de concurso. Y las sanciones de la primera rueda hasta ahora han sido el descuento de un punto a Cíngaro y otra sociedad anónima por haberse pasado del tiempo. Para aquellos que quieran ver alguna de las murgas de Burgas Joven con las que estuvimos hablando ahora, tengo que ver dónde están. No tienen todos lados, pues. Para.
Están descansando, sería por eso que dormían.
Sería por eso que estaban durmiendo, estoy viendo. Yo la maravilla de la mierda. ¿Sabes que no los tengo? Acá, en el torneo primero de mayo está, bueno, está que podés ver la. Podés ver, digamos, de una punta a la otra de la edad. Queso Magro, la Mojigata, Agarrate Catalina, después viene la Matiné.
Y están todos los veteranos, aparte están las tres.
En el primero de mayo están las tres murgas jóvenes, más la matiné, más Diablos Verdes.
Y además ese tablado tiene entrada libre, ¿no?
Sí, y 25 pesos, o sea, entrada libre en el entorno, y 25 pesos si querés silla, ahí en la plaza primero de mayo. Así que, bueno, si quieren verlo.
Buena opción.
Una buena opción.